Soy José Antonio Meade y para mí lo más importante es tu seguridad. De 2 millones de delitos cada año, solo 3 de cada 100 se resuelven. Como a muchas familias, como platicó Jaime, a Juana, mi esposa, la han asaltado 2 veces. La última con mi hijo en el coche. Andrés Manuel, tú eras el jefe de gobierno. Mientras haya impunidad, no puede haber seguridad. Propongo a los 100 días de mi gobierno lograr primero un código penal único para que los delitos que más te lastiman, robo, extorsión, feminicidio, homicidio, se castiguen igual en todo el país. Segundo, voy a crear una agencia de investigación especializada en esos delitos, más el secuestro y la trata. Tercero, voy a cuadruplicar la capacidad de investigación del Estado. De la seguridad de tu familia me hago cargo yo.
Candidato Meade, en el sexenio de Enrique Peña Nieto hemos visto un repunte muy fuerte de los homicidios dolosos, particularmente a partir del 2015. ¿Qué falló? Finalmente, cuando empezó su gobierno, el presidente Peña Nieto señalaba que la caída en los homicidios dolosos era uno de los grandes éxitos de su gobierno. ¿Dónde se perdió ese éxito?
Y así lo fue. Como tú platicabas al principio, del 2011 al 2014 bajó mucho la delincuencia para después volver a subir. La estrategia tiene que tener 3 componentes. El primer componente es prevención, el segundo disuasión y el tercero, y muy importante, combate a la impunidad. Y nos hemos quedado corto en los 3. La prevención tiene que ser transversal y de todos los niveles de gobierno. Mucho de lo que se ha dicho aquí tiene que ver con disuasión, pero la parte más importante es combatir la impunidad.
¿Cuál es su posición acerca de la Ley de Seguridad Interior, candidato?
Yo estoy a favor de que le demos a las Fuerzas Armadas certeza jurídica. Si le damos a las Fuerzas Armadas certeza jurídica, el ciudadano tendrá calidad de modo, tiempo y circunstancia en el que las Fuerzas Armadas están actuando. Le hemos pedido mucho a nuestro Ejército y a nuestra Marina. Merecen que les demos seguridad en su actuación. Y el ciudadano merece tener absoluta claridad cuando vea al Ejército y a la Marina de qué se espera de ellos, por cuánto tiempo, por qué modo y por qué circunstancia. Me parece que la ley prevé ese espacio de diálogo y en ese sentido, si bien perfectible, es un paso en la dirección correcta.
¿Apoyaría la despenalización de las drogas?
Me parece que ese es un tema que ataca muy parcialmente el problema. Si uno revisa la estructura de ingresos de los carteles, hay drogas, hay trata de personas, hay huachicoleo, hay robo, hay extorsión, hay secuestro. Me parece en consecuencia que solamente agotar el tema de la violencia en el tema de las drogas implicaría quedarnos corto. Y para la seguridad tenemos que hacer todavía un mucho más.
Los demás han fracasado.
Amigos, sean ustedes muy bienvenidos a este cuarto programa de análisis del debate presidencial que se llevó a cabo el domingo. Y los saluda su amigo Óscar Valencia. Y tengo el honor y el gusto de presentar a Octavio Catalán. Octavio, bienvenido otra vez aquí
a La Página
Política.
Un día más aquí.
Así es.
Comentando este dichoso debate, el primer debate a la presidencia de la República 2018.
Así es.
Creo que hoy viene un candidato pues digno de comentar todas las actuaciones, que por más que en días pasados creías que lo iba a defender a capa y espada, no, tiene muchas críticas, tiene muchas observaciones. Creo que su estrategia fue incorrecta, aun cuando tiene propuestas técnicas, aun cuando tiene propuestas, si hay carne en su discurso, creo que le faltó, se exhibió fácilmente que hubo una falta de capacidad de oratoria, de recursos retóricos. No domina el escenario, no obstante, es un cuate que se puede posicionar de la máxima palestra del país.
Sí, vaya, tiene el bagaje político y, digamos, académico para hacerlo, ¿no?
No, pero a ver, no es lo mismo enfrentarte al Congreso de la Unión en una comparecencia en el Senado o
en el Salón Verde de Cámara de Diputados,
correcto, que a un debate presidencial. Yo creo que ahí faltaron algunos elementos, principalmente de retórica, de manejo de emociones. No era un tema técnico, tenía que decir propuestas, sí, pero como ayer lo comentábamos, lo hizo muy bien su principal opositor, no era Andrés Manuel. Cometió el error de tener como principal opositor a Andrés Manuel, y ahorita lo comentaremos.
Claro, porque, en el error de estrategia que tú
correcto,
ves, ¿no?
Correcto, correcto. Y simple y sencillamente, pues ese fue su picada. Pero creo que tiene propuestas reales, de hecho creo que de todos los candidatos es uh-huh. quien más carne nos da para decir hay elementos para empezar a conformar una agenda nacional, un plan nacional de desarrollo, como él mismo lo va esbozando, una agenda legislativa, políticas públicas, o sea, vaya, es un hombre de Estado, es un cuate que ha sido un buen funcionario público, claro. Tiene un bagaje completo de lo que es la institucionalidad y la formación de un andamiaje institucional. Pero
una formación, claro, también, ¿no?
Por supuesto, pero yo creo que si hace un examen autocrítico de lo que sucedió el domingo pasado, pues vamos a poder ver a un José Antonio Meade completamente diferente y más crecido, y definitivamente vienen envalentonados. Desafortunadamente el formato que, bueno, ya medio nos había gustado, consideramos que teníamos...
Sí, a ver, a comparación de lo que teníamos antes, yo creo que era bueno, pero ya cuando estábamos pensando en irnos adaptando a este nuevo formato, ahora ya viene un formato distinto, correcto. ¿No? Yo lo que creo, y a ver, coincido en todo lo que acabas de decir, creo que sí es correcto, pero yo quiero añadir otro ingrediente. No era una importante oportunidad para José Antonio Meade llegar a un debate con una postura como más echada para adelante, bien ubicando la estrategia que tú tenías. Y a ver, aquí el tema de el oficio político de los priistas nos hubiera dicho que hubiera leído bien esa parte, pero cuando se vende como no un priista y cae en este error de falta de oficio y de falta de olfato y de falta de tacto en lo que estaba viviendo en ese momento, me parece que es un error que le cobra doble en esa lógica, cuando pudo haber sido, y muchos esperábamos un Meade donde realmente tenía una gran oportunidad que se le va. O sea, yo siento que tenía casa llena y se poncha en este debate por los errores de estrategia que tú nos vas a comentar, que creo que le cuesta más trabajo, y una campaña que definitivamente iba a la baja, y citando otra vez la encuesta que tú me dices que es la peor que puede haber, la de Massive Caller, también Anaya había dado un bajón antes de llegar a este debate, y ¡paz! Viene, lo levanta 2-3 puntos, que me parece que es una bocanada de aire fresco para Anaya, pero que a contrario Sensu con Meade venía ya hacia abajo, y esta oportunidad de haber ocupado esos mismos 3 puntos hacia arriba le hubiera dado una vida que requería esa campaña, y que hoy se percibe que hasta el 20 de mayo, que va a ser el siguiente debate, puede ser a lo mejor que ya tenga esa estrategia, que venga con nuevos bríos, que las propuestas sean más claras, pero que sea demasiado tarde, Octavio.
Mira, comentario al margen, uh-huh. un paréntesis muy corto. Massive Caller, insisto, yo creo, yo no le doy un mayor valor porque la metodología no me gusta, no es completa, no es integral. Es,
pero Reforma Universal sí. Yo no tengo inconveniente en sujetarme a cualquier ejemplo, ejercicio.
Hay ejercicios de encuestas que son un poco más completos porque... primero lo que hacen es un sondeo, levantamiento, un careo uno a uno, ¿no? Uh-huh. Haces un telefónico, sigue prevaleciendo el uno a uno, y tres, haces un ejercicio de escucha digital. Entonces, cuando tienes un componente ya de lo digital, del uno a uno y del telefónico, entonces puedes tener un poquito más seriedad en tus resultados, ¿no? Cuando solamente haces el tema telefónico, bueno, dudas hasta del de las pizzas. No, o sea, no sabes si le vas a dar tu dirección correcta. Entonces, okay. A mí la metodología de Massive Caller no me gusta. SDP creo que hace un muy buen ejercicio.
Ahora, ¿no has visto que hay un ejercicio general? O sea, todas ponen a Andrés Manuel en la punta, ponen a Anaya en un segundo o un tercero lugar muy pegado a Meade, o Meade en el segundo y pegados los dos. Pero hay un tema donde sí me parece que hay una definición en la encuesta de encuestas, en el análisis general de todos los ejercicios que tú has dicho en términos de metodología. Me parece que sí es claro que Andrés Manuel va primero, Anaya segundo, acercándose, y Meade en una caída.
Es que si tú ves con respecto a las metodologías, indiscutiblemente el primero es Andrés Manuel. O sea, eso nadie le ha quitado.
Nadie le escatima para que no nos vayan a decir mezquinos.
Pero la diferencia entre las metodologías, entre más complejas y más integrales son, es menos la distancia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo pone a un segundo lugar a 6 puntos, a 7 puntos. Entonces ya no son los 15 que sale a cacarear. Y eso me suena además más lógico. Hay encuestas
Massive
en
Caller
vivienda
habla de esos
que son
7
más
puntos.
De un millón y medio de
justo de Massive Caller habla de esos 7 puntos de los que yo coincido que está a la distancia Anaya de mí, Anaya de Andrés Manuel, y Meade no lo veo tan atrás, pero lo veo en un tercer lugar, digamos,
que con una tendencia a la baja. No con una tendencia a la alza, sino exactamente por el debate y por la circunstancia y por cargar todo lo que el gobierno y toda la carga procedimental de un sexenio que pasa y además gobernar desgasta y a lo mejor gobernar como gobernaron para no darle ningún calificativo, desgasta un poco más. Yo creo que es ineludible ese tercer lugar de Mid, que a mí además me parecía predecible desde el momento en que lo nombraron.
Voy al primer detalle de debate. Cuando tú te dedicas a la preparación de un candidato a cualquier cargo de elección popular.
Que llevas 18 años haciéndolo.
Diputado local, diputado federal, un presidente municipal, un gobernador, cualquier cargo, no importa cuál.
Correcto.
Empiezas a ver pues, el lenguaje corporal, la vestimenta, si empiezas a ver empatía con el discurso y las acciones, etcétera. Hay un mundo de cosas. Empiezas a afinar incluso las frases de alto impacto, empiezas a ver que haya toda una metodología completa, integral, cómo se dirige al ciudadano, cómo va a salir y busca el voto.
Okay.
Hay muchas cosas.
¿Podríamos hacer una pausa ahí rapidísimo? Okay. Porque para que concluir la idea, amigos, este es el primer segmento del análisis de José Antonio Meade. Vamos y volvemos. Esto es La Faena Política. Amigos, ya regresamos a este segundo segmento y nos estaba desarrollando una idea, Octavio, que me parecía muy interesante, pero el corte y el tiempo aquí es lapidario.
Sí, a ver, mira, cuando haces la preparación de un candidato a cualquier puesto de elección popular, hay todo un proceso de preparación. Y de entrada creo que los tiempos tan específicos de esta campaña, que para todos es nueva, es súper corta, tiene plazos muy reducidos, obligó a unas precampañas muy forzadas, un espacio de silencio que nadie entiende para qué sirvió,
sí, no.
Y una trágico. Campaña acotadísima. Parecería que a ninguno de los candidatos, salvo al que llevan 18 años preparándose,
claro.
No les iba a dar tiempo para prepararse. Entonces, si tú me dices, aunque hubiera recibido toda la preparación, José Antonio, no me sonaba creíble como ciudadano promedio que un cuate que ha sido secretario de Hacienda y secretario de Estado en diferentes cargos durante dos administraciones, pero siempre se ha conducido de forma gris. Gris porque, perdón, no lo conocía, la gente no lo conocía. ¿Mm? Es un cuate que hacía bien su chamba. Punto.
Es un técnico.
Es un técnico de Estado y es un buen técnico de Estado.
Sí,
y
sin
todos
duda, sin
los
duda.
Partidos políticos y todos los grupos parlamentarios y todos los líderes de adeveras de este país se lo reconocen.
Sí,
es
además,
un buen técnico de Estado. Entonces,
los panistas no pueden decir que no porque se dan un tiro en el pie, porque lo tuvieron en su
por
propio
Por supuesto, y
gobierno.
Además como un cuate reconocido que en su chamba hacía bien las cosas. Entonces, entendiendo esta lógica de que en dos sexenios había un gran porcentaje de la población mexicana que no lo conocía, pues era impensable que de repente de la noche a la mañana saliera como un rottweiler al primer ruedo a destazar a los de enfrente. Es más, no sonaba lógico como una estrategia de campaña, aun cuando hubiera tenido toda la preparación para hacerlo. Tenías que tenerlo más calmado.
Y en esa orden de ideas que coincido contigo, ¿Cómo esperar que haya un cambio hacia lo que viene, hacia el debate del 20 de mayo?
A ver, yo creo que quien tiene que hacer adentro del cuarto de guerra, del búnker de José Antonio, el análisis profundo, es a qué dedicamos el tiempo de este debate. Básicamente, atacar una y otra vez, Andrés Manuel. Ve, ayer decía, Anaya sabía que iba a ser un blanco de acusaciones duras, lavado de dinero, y en esta semana salió, oye, Europa va por ti. O sea, ya no es un tema de uso faccioso de las instituciones.
Están investigando, pero no significa que haya un elemento.
Estamos de acuerdo.
Hay investigación.
¿Cómo podría haber dicho el mismo José Antonio cuando se le acusa, oye, ¿tu jefe es honesto? Pues, ¿acaso hay investigaciones?
Yo a mí me parecía que era la fácil para salir de esa, y en seis segundos que tenía, tenía que contestarle en esa lógica.
Dicho, puedo contestar por mis acciones, más no por las de los otros.
Punto.
O sea, tenía muchas formas de contestar.
Y ahí es donde me parece que lo pone en una situación incómoda Anaya y no sabe reaccionar de manera solvente.
No
en
se
eso.
Quiso divorciar en la primera respuesta de
quien lo llevó a la candidatura a la
presidencia. Pero yo, igual, insisto, aquí el que está debatiendo soy yo, y aquí el que tiene que responder por eso soy yo, y lo demás que las autoridades digan, punto. Yo no estoy en facultado para decir eso porque yo no soy el Ministerio Público.
Mira,
punto.
Yo creo que, a ver, si entendemos el fenómeno de la administración, pasamos como en las relaciones del odio al amor o del amor al odio. O sea, quien llevó a la presidencia al presidente, había un fenómeno del peñismo, bueno, era un amor al presidente y era un amor a la figura de Enrique Peña Nieto.
¿Okay? Te triste, pero qué peligroso.
No, pero a ver, si tú has estado adentro de las campañas, o sea, si tú estuviste alguna vez en la campaña del presidente, o sea, contagiaba una emoción que parecía que venía el Papa y Juan Pablo, ¿eh? O sea, la gente se emocionaba y había una vibra importante. Hoy yo no veo esa vibra importante que, por ejemplo, si tuvo Vicente Fox.
Era lo que iba. Puedo decir que sí lo viví, por ejemplo, con Vicente Fox.
Sí, y que sí tuvo Enrique de una forma muy importante. Hoy yo no la veo en ninguno de los candidatos. Los fanáticos de Andrés Manuel son una...
Eso, o sea, se cocinan aparte. Esa feligresía, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Esa feligresía va a tomar misa de otra forma.
Pero ese... Yo creo que entendiendo el fenómeno del presidente... Uh-huh. Y que luego viene Ayotzinapa y se empieza a desgajar por una serie de cosas.
La Casa Blanca.
La administración de Enrique y la imagen. Pues hoy vienen los peñistas diciendo, hijo de ese amor casi desagrado y divino que teníamos por el presidente Enrique Peña Nieto, hoy es, no nos liguen al señor porque primero es una mala marca y luego la submarca PRI está destrozada, se fue al piso, ¿no? Entonces... Yo creo que era el momento de romper y no lo quiso hacer. Y además, es que es una posición
muy incómoda. ¿Podía hacerlo? Yo te preguntaría, en esa lógica, ¿podría hacerlo?
Porque su voto más duro es el priismo que va a salir a llevar, a tratar de darle los mejores resultados.
Entonces, lo único que sí coincido con Andrés Manuel en todo el debate es cuando dice, Mid está en una posición muy complicada.
Por supuesto. Y bueno, a ver... Entrando propiamente al análisis del debate, de lo que dijo en el primer bloque, la parte de seguridad pública, la constante de todo el debate fue, como te lo dije ayer, de Anaya libra rápido en 10, 15 segundos las acusaciones personales, en otros 5, 10 segundos tira los
golpes, raspones
y él se centra en lo suyo. José Antonio, no, si tú ves... si tú haces un análisis muy medido de los tiempos que José Antonio dedica a cada cosa, pues prácticamente la mitad es en tratar de golpear a Andrés Manuel. Oye, si eres un cuate perfectamente ácido y certero en tirar golpes, toma tus 3 minutos.
Claro.
¿No? Pero no lo eres. Eres un cuate más bien pasivo, eres un cuate técnico. Fue una pésima estrategia. Es decir, dedícale casi la mitad de tu tiempo al golpeteo de Andrés Manuel.
Sí, al final de cuentas se puso una máscara que no es la que él, al final de cuentas, de fondo y auténticamente tiene, y entonces ahí es donde se pierde el contacto y la comunicación, y lo que nos transmite es un discurso que no se lo crees, y después cuando se va a lo técnico, si entiendes lo técnico, le das ese valor a la propuesta, pero si no estás a ese nivel, te quedaste en cero, ¿eh?
Pero fíjate, ahora, dedica la mitad del tiempo, y fíjate lo eficaz que es como técnico de Estado. Si bien dedica la mitad de su tiempo en el golpeteo a Andrés Manuel, de una pésima forma, porque ningún golpe fue certero, lo cortaron varias veces.
Salvo el de los, no, en ese momento, claro, los tres departamentos,
el primer bloque, el de seguridad pública, lo cortaron 2 o 3 veces.
Y eso es un error.
Acabó tu tiempo,
es un error.
Ni siquiera pudo acabar de dar, aventar los dardos venenosos.
Porque no aterriza la idea y no pega el dardo donde tiene que pegar.
No pegó el dardo venenoso. Coincido. Dos, no tiene el tono, no tiene la retórica, no tiene la oratoria para aventar el dardo venenoso como lo haría alguien con ponzoña.
Anaya lo hizo.
Por supuesto. Segundo, entra con el melodrama de, oye, mi familia ha sido víctima de la delincuencia.
Cuando tú gobernabas.
Déjalo ahí. Pero se lo tenía que aventar Andrés Manuel otra vez con falta de recursos retóricos, ¿no? No era innecesario. Podría haberse quedado en... mi familia es víctima de la delincuencia y por eso quiero que este país... Pero se engancha otra vez con el tema de Andrés Manuel.
Claro.
Pero fíjate, aun cuando le dedica tanto tiempo al ataque a Andrés Manuel, es el que más propuestas hace. Así, así, mira, fíjate, habla un código penal único, una agencia de investigación especializada, cuadriplicar la capacidad de investigación del Estado, prevención, disuasión y combate de la impunidad, prevención del transversal de todos los niveles de gobierno, disuasión, presencia de la fuerza pública, fortalecer la estrategia para que las armas y el dinero no lleguen a la delincuencia, fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer la investigación y que la gente vea que hay consecuencias cuando hay un delito. O sea, empiezas a ver, y su otro minuto y medio o dos minutos que le quedaba, los explotó muy bien, pero no brilló.
Porque no comunica.
No, comunicó en exceso. No, no puso los puntos fundamentales.
Se acaba de ingresar con nosotros Irmis Quakin. Bienvenido.
Muy buenas tardes, perdón por el retraso.
No eres el único, Mago sí se disculpó desde ayer que no venía, pero Miguel yo creo que lo agarró el tráfico de la villa y ya.
Sí, no, igual a mí yo vengo del sur y bueno, fui a unos asuntos y ya de regreso sí, imposible el tráfico.
Bienvenido, pero bueno, aquí ponemos
al día con el MIT.
Exacto. Bienvenido a la faena y estás aquí. Amigo, ¿algún comentario que quieras hacernos?
Pues no llegué. No, yo sí llegué tarde, pero llegué. Tarde, pero llegué, yo sí tomo el avión presidencial.
Muy bien. Dos minutitos
rápido. Bueno, ahorita me pongo más o menos al día en lo que van ustedes, pero bueno, una idea rápida de lo que ha hecho MIT es esa parte que los vecinos sentimos, que la gente de abajo sentimos, es que no cuaja.
O no te está hablando a ti, le está hablando a alguien más, pero no a ti.
Pero es que no cuaja, pero tampoco le cuaja él un poco la idea de que es el candidato. O sea, como que lo agarraron desprevenido y le dijeron, ahora vas tú. ¿Por qué? Porque es el más limpio de la manada, entre comillas.
En parte creo que sí pasa, pero en parte también creo que Videgaray, que mueve parte del pandero atrás de los telones del presidente de la República, quiere poner un candidato suyo y de su propia camada, de esos así, agarra el más limpio y Smith.
Sí,
y desde. Y en ese momento pensaron que el calderonismo y el panismo estábamos.
Iban a apoyar, iban a ayudar un poco ahí en la imagen, a lo mejor limpiando un poco al partido. Si se fijan en la campaña, pues no se visualizan mucho los colores institucionales del Partido Revolucionario Institucional. O sea, tratan de limpiar mucho esa idea. Pero ya en el discurso, ya en la parte del debate, no deja de ser la persona muy sistemática a la forma de hablar. Lo platicábamos en los programas anteriores, ¿no? Él estructura bastante bien sus ideas y no le da tiempo. El problema es que no estamos en esa época ya. No estamos en la época del sí señor, no señor, y me aguanto y me espero a que diga lo que tenga que decir, aunque sean 3 horas, ¿no?
Pues sí, porque hemos venido de un presidente como Fox, y luego venimos de un presidente como Felipe, y luego estamos en un presidente como Peña, que ya esa parte ya no hace clic. Si
nos quiere regresar a los 70s, pues la verdad es que no cuaja mucho, ¿no? Su imagen, su forma, su estructura, su lenguaje, es ya no termina de cuajar con la gente, no le gusta. Y eso que habla muy estructurado, ¿no? A mí se me figura mucho que habla como Adela Micha. O sea, yo creo que estudiaron oratoria en ningún lugar.
Yo creo que es un buen técnico, como ya lo ha dicho Octavio, me parece que hasta podría ser académicamente el mejor de todos los que esté ahí, pero al final de cuentas...
Pero deja hasta ahí. No,
y muchas veces... yo tuve maestros muy buenos, que a lo mejor eran tan buenos que en la primera vez que los oí no les entendí.
No, y cuántas veces muchos de aquí somos universitarios, salimos de la universidad y dijimos, ¿y ahora? Eso
no. Yo pondría a José Antonio a un nivel de un Rincón Gallardo, de un Porfirio Muñoz Ledo, o sea, con esa capacidad
intelectual,
¿eh? O sea, estamos hablando de los grandes, yo de un Federico Reyes, de un Reyes Heroles, ¿eh?
Esa parte nadie se la discuta, al contrario, yo creo que es de los más preparados que estamos
en la campaña. Para haber estado en 2 sexenios de distintos partidos, me parece que hay una virtud.
Y en diferentes secretarías, dando resultados más o menos.
Al margen de que ya nos van a cortar, sí, bueno, yo haría una última reflexión. Carlos Salinas de Gortari no era el señor de los medios ni la persona más agraciada cuando salía a hablarle a la gente.
Pero justo le estás hablando de la parte que le hace falta a mí, la parte política y la ponzoña de la que hablabas. Que no, bueno, Carlos tiene toneladas de
eso. A lo mejor en su momento Salinas le caía bien a la gente por algo. No sé por qué. Pero este señor ni por lo pinto, o sea, no termina de gustar a la gente, ¿no? O sea, dijeras un osito Bimbo ahí, un pandita, nada.
No te da. No. Bueno, amigos, estamos terminando el segundo segmento de La Faena Política y el análisis del debate político. Vamos a un corte y regresamos.
candidato, con esta pregunta general adelante.
Gracias, Denise. Lo que más nos indigna como sociedad es la corrupción y nos indigna todavía más que no se castigue. En mi familia me educaron en valores. No basta con hablar de honestidad. Hay que ser honesto y demostrarlo. En mi gobierno no habrá ni estafas maestras, ni moches, ni ligas, ni escándalos, ni naves industriales. Propongo para acabar con la impunidad cuatro cosas. Primero, seré un presidente sin fuero. El Ministerio Público será autónomo. No más ministerios públicos de consigna. Dos, la 7 de 7 será obligatoria. No declarar el patrimonio, comprobarlo. Tres, el SAT, la Secretaría de Hacienda y el INE tendrán que ser parte del Sistema Nacional de Anticorrupción. Cuatro, habrá total transparencia y contratos abiertos. Yo reitero, no tengo componendas con ninguna persona, mi único compromiso es contigo.
Candidato, lo ha dicho, ha sido secretario de Relaciones Exteriores, de Hacienda en dos ocasiones y de Desarrollo Social, y estamos hablando de esta corrupción sistémica. ¿Se puede ser un político limpio y sin ponerlo en duda, impoluto, en medio de un lodazal?
Se puede y hay muchos. Hay millones de servidores públicos que se levantan todos los días pensando cómo ayudarle al país. Y además, se puede acreditar esa limpieza. Y no es difícil, basta con declarar el patrimonio y comprobarlo. Yo aquí he hecho la invitación a que se presente la 7 de 7. ¿Qué quiere decir y por qué no la han presentado? La 7 de 7 implica que el patrimonio que declaré coincida con la realidad. Andrés no lo ha presentado porque su 3 de 3 no refleja tres departamentos que sí están en el Registro Público de la Propiedad. Y Ricardo no lo ha presentado porque su estilo de vida supera lo que reveló en la 3 de 3.
¿Qué ocurrió mal? ¿Qué se hizo mal en este gobierno del que usted formó parte tan centralmente, como lo decíamos, en tres secretarías, cuando la corrupción pasó a ser uno de los principales reclamos de la ciudadanía y eso sale en cualquier encuesta que consultemos?
Cada vez que en el país hay algo que está funcionando mal, tenemos que revisar qué instrumentos tenemos que darle a las instituciones para que funcionen mejor.
¿Y qué no se hizo?
Primero, seguimos en el mundo de la declaración patrimonial y no de la congruencia. Eso se puede corregir. No es difícil revisar qué se declaró con evidencia pública de la riqueza. Segundo, los ministerios públicos tienen que ser autónomos. Y autónomos quiere decir que puedan llamar a cuentas a quien sea. Yo he planteado ser un presidente sin fuero y que el Ministerio Público tenga la capacidad de mandarme llamar a mí. Tercero y muy importante, Hacienda, el SAT, el propio INE tienen que estar metidos en el combate a la corrupción, eso no se ha hecho. Y todos los contratos tienen que ser transparentes. Eso se hizo un mes antes de que yo saliera de la Secretaría de Hacienda.
Gracias, José Antonio.
Amigos, ya regresamos. Y en lo que estábamos platicando en el fuera del corte, yo lo que puedo ver es que sí hay propuestas, todo lo que acabas de leer coincido, no lo sacaste de otra cosa sino del mismo debate, pero también creo que hay una postura acartonada, almidonada, anacrónica y poco perceptible de que hay alguien atrás que sí me puede convencer a que yo deje detrás todo lo que hay atrás de este sexenio y que llegue a la boleta y vote por el PRI. Me parece que cuesta trabajo en esa dinámica si lo ves solamente en la retórica del debate.
Mira, insisto, yo creo que traía una línea muy clara de lo que quería hacer, atacar a Andrés Manuel. Hay un par de tomas donde están otra vez todos los candidatos. Uh-huh. Lo está atacando, le dice el moderador, Andrés Manuel, ¿quieres hacer uso de tu derecho de réplica? Y le dice, no. Cayó, evadió. Y entonces se ve en José Antonio no está cayendo, ¿no?
Sí, sí.
Y vuelve a sus hojas a ver con qué más le pega. Como que en el bloque se ve que ya no trae y entonces, pues, si no traigo reparto, y Anaya, ¿no? Y entonces le dice a Anaya, el diagnóstico de tu tema
es equivocado.
Es equivocado, por uh-huh. esto, por esto, por esto, y empieza otra vez técnicamente a hacer un buen análisis. Y Anaya, bueno, así, y otra vez como que Anaya le iba a contestar, entonces dijo, ni le contestó.
No.
Nadie cayó en el juego de las descalificaciones o de los ataques que tuvo José Antonio. Entonces, a ver, si ya viste en el primer
bloque... Fue más eficaz el Bronco en enganchar a Andrés Manuel que el mismo Mid.
Entonces, si ya viste en tu primer bloque que no están cayendo en el anzuelo,
sí,
porque seguiste el resto del debate
con la misma estrategia.
Sí, si el toro no te embiste, pues entonces cambia la estrategia. No y ya cambiaste de toro, tampoco dio, pues entonces ya no te metes en
pero
esa arena, tú, no
es lo tuyo. Pero que estudió. Esa parte fue la que practicaron el día anterior. No,
bueno, entonces yo insisto, si hubo un gran error de estrategia y no traía escenario B y no traía escenario C, o sea, nada más dijo escenario A, golpea a Andrés Manuel. Y si no te sale, golpea a Anaya. Y Anaya resulta que tampoco se engancha.
Se le
cayó la estrategia, se le cayó el debate.
Es que, a ver, yo te diría, ¿quién fue su sparring? Si su sparring fue Enrique Ochoa, pues ese fue el problema. Ese fue el problema. Y es mi compañerito de banca, al cual le mando un saludo.
El problema pudieron haber sido varios, ¿no?
Y luego, bueno, a ver, viene otra parte que parecería que pasaría desapercibida del debate, y no lo es. O sea, le preguntan claramente, ¿qué opinas de la despenalización de las drogas? Y si tú ves la respuesta, evadió. O sea, Andrés Manuel al menos te dice, pues consulta ciudadana, ¿no?
Que es la de Pedro
Grullo, ¿no? Es su salida.
Cuando no tiene nada que decir es consultemos a la ciudadana.
Y entonces, como no quiere contestar, simple y sencillamente le dice, como nadie se va a dar cuenta, retoma lo que venía diciendo. Pero evadió preguntas también como Andrés Manuel. O sea, yo me pareció equivocado y no solamente evadió, minimizó el tema de la despenalización.
No es trascendente.
Entonces, bueno, creo que fue otro gran desacierto. En temas de corrupción, dice, bueno, en mi gobierno no va a haber corrupción, y empieza a decir, otra vez, en cuestión de segundos, da mucha carne al debate. Quitar el fuero al presidente, autonomía del Ministerio Público, 7 de 7 para funcionarios, el SAT, la Secretaría de Hacienda y el INE tienen que ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene que haber contratos abiertos. Vaya, le empieza a meter carne a las propuestas.
Pero ahí siento que se mete un autogol, porque después dice, y no va a haber estafas maestras. Pues, caramba, joven, pues la sí, tuvo. Sí. Ese toro ya lo tuvo que lidiar y el toro le dio una arrastrada, ¿eh?
¿No es también a lo mejor una frase estudiada y aprendida bastante bien?
¿Qué? ¿La de no habrá estafas maestras?
Deslígate bien.
Pues, deslígate. Pero deslígate bien y más muestra papeles, que me parece que ahí en el tema de mostrar cartoncitos y esas cosas, Ricardo es el maestro. Pero el tema es, yo hubiera dicho, a ver, a mí me están comprando la estafa maestra, yo les muestro que yo no soy responsable de este tema. Y esa de la estafa maestra gravita alrededor de MIT por todos lados. O sea, apesta la estafa maestra a MIT y no se quita esa tacleada en el debate.
Mira, y así como sucedió con el tema de la pregunta que va desde el tema de la despenalización de las drogas, viene otra pregunta más adelante. Le dicen, oye, ¿qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? O sea, traes una serie de argumentos. Sí,
dice la pregunta de Denise. ¿Cuál fue el error de este gobierno?
¿Y otra vez evadió?
Dijo, todo lo que se haga mal hay que revisarlo.
Ni siquiera. Dijo... Bueno, ¿qué se hizo mal? Que pues el presidente tiene fuero. Y entonces vuelve a retomar todo su otro rollo. Quitar el fuero al presidente, la autonomía del Ministerio Público, la 7 de 7. Otra vez no contestó. O sea, podía haber hecho un ejercicio de autocrítica en ese momento, deslindarse, desmarcarse de la administración pública.
Pero fue muy cuidadoso. Entonces, digamos que fue medroso en ese tema de no deslindarse de lo que trae, de ese voto duro que sabe que es lo que lo sostiene en la competencia todavía hoy, pero al final de cuentas, el no querer deslindarse, eso le hace perder todo el otro, la otra parte de los votantes que no le alcanzan. ¿Y Miscuac?
No, sí.
Ah, es que yo dije, es que me estás haciendo señas, yo dije, es de 3 minutos. Ah, sí. Oh, ya. Bueno, sí. A ver, yo te diría, ya en 3 minutos para llegar a conclusión, ¿tú cuál crees que si tú tuvieras enfrente a mí, cuál sería tu consejo político para el debate del 20 de mayo?
Híjole, cambia muchos de tus... Así que manda a la banca a Ochoa, mano. Es que de verdad creo que no le están haciendo un gran favor. Creo que trae... Mira, en todas las partes, no solamente... Llegas al debate construyendo todo...
un andamiaje ideológico, llegas, político y de propuestas.
Pero no solamente eso, o sea, se cristaliza realmente todo lo que hay en un equipo de trabajo. O sea, es el fruto... De muchos días y de muchas cosas. Hasta cierto punto Andrés Manuel tenía la razón en decir, pues no me preparo para un debate un día antes, porque en teoría tengo 18 años y como el estudiante que se quiere meter todos los libros un día antes del examen, pues eso no es
sucede.
Pero hombre, haces un poco de round de sombra, ¿no?
Puedes hacerlo.
Y Andrés Manuel, le hubiera venido bien un round de sombra, de verdad.
Pero mira,
es más, lo que hubieran hecho es llevarle a Ochoa a este Andrés Manuel y mandarle a Sheinbaum una... A mí les hubiera funcionado perfecto. ¿Eh?
Cuando vienes haciendo bien la chamba, o sea, no te pones a estudiar 2 días antes todo. Le das una repasada, sí. Pero
coincido,
no quieres meterte todos los libros.
Y porque es lo que pienso de Anaya. Pues él no tenía que prepararlo porque ya lo venía haciendo todos los días.
Y él, en la parte de fondo, es un cuate perfectamente estructurado, bien preparado. Hay propuestas, hay carne. Hay sustento para llevar una agenda política de 6 años. Veo un posible presidente... Con mucho potencial en José Antonio Meade. Pero, pues si la parte de forma de la campaña no se ha visto, pues tampoco se va a ver reflejada en el debate.
Sí, lo que me acabas tú de decir me recuerda mucho a la campaña de Carlos Castillo Peraza, que igual, acabamos de hablar hace un segundo fuera del aire, que era el mejor candidato entre Cuauhtémoc Cárdenas y Alfredo del Mazo Padre, y pues cuando lo ponen a debatir solo... pierde el debate solo con Alatorre. Entonces, lo que le faltaba a Carlos era comunicar bien, y hubiera sido un buen gobierno el que hubiera hecho en el gobierno del DF, pero Meade no comunica, a pesar de que tal vez en términos de lo que contiene como técnico y como político, lo podría llevar a ser un buen gobierno.
Mira, pero decía,
trae una carga procedimental muy fuerte.
Es todo el reflejo de una estrategia fallida de comunicación. Si tú me dices cuál es el principal problema de la administración de Enrique Peña Nieto, podemos hablar de muchos, pero el principal es un tema de comunicación. O sea, Ayotzinapa fue un tema de comunicación, el manejo de la crisis económica que se le fue dando fue un tema de comunicación. Todos y cada uno de los temas.
Las declaraciones de su mujer.
Y espérame, llevas a la campaña Alejandra Lagunes, te llevas a Alejandra Sota. O sea, perdón, hay cosas que son incomprensibles. Sí,
es un tiro en la pata, por Dios, es terrible, ¿no? Me parece trágico. ¿Cuánto tiempo nos queda, mi querido Imiscuaca? ¿Estamos en corte? Pues se nos fueron rapidísimo los tiempos, ahora sí. Bueno, pues entonces, amigos, no me queda más que agradecerle otra vez a Octavio que ha estado con nosotros y invitarlos el día de mañana a que veamos la quinta parte de este análisis del debate, donde analizaremos a Margarita Zavala y al Bronco. Entonces va a haber una parte triste y una parte muy feliz para que vengan mañana aquí con nosotros.
Muy triste.
Si les gusta el melodrama y la cara feliz y triste de lo que teníamos en el teatro, mañana va a estar. Yo los invito y les ratifico que esto es La Faena Política. Ahorita te explico. En el corte. Amigos, muchas gracias. Le agradezco otra vez a Octavio. Gracias a Estele.tv. Gracias a Alejandro Ruiz. Nos vemos mañana.